que sucedió el día martes en el Parlamento Argentino, en el Congreso Nacional, que algo comentábamos ayer respecto a la presentación de todos los laboratorios que firmaron convenios con Argentina o con quienes estamos en tratativas, que trajo muchísima cola, como es el caso de Pfizer. Y también se presentaron la gente del laboratorio Richmond, próximos a empezar lo que es la producción de vacuna Sputnik Vida, bien digo, en Argentina. Para esto, como esto se dio en el recinto de diputados, hemos convocado a Tilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, por el Frente Juntos por el Cambio, para que nos cuente, a ver, qué percepción le quedó, le cerró todas las expectativas, quedaron conformes con las explicaciones que se dieron, cuál fue su percepción al respecto. Bienvenido, buenos días, Tilio, hace rato que no hablamos, bienvenido a Radio Nacional. Juan y Débora, te recibimos.
Bueno, muy buenos días, Débora, buenos días, Juan. Sí, hace rato que no hablábamos, Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, Atilio, bienvenido. Vamos a despuntar el vicio, entonces.
Bueno, cómo no.
Bueno, Atilio, primero resaltar algo muy importante, porque hace rato te lo quería decir, lo voy a decir de manera pública. Sos uno de los que ha pagado el aporte solidario, has hecho manifestaciones de que no estabas de acuerdo con la ley de más, pero dijiste, es una ley y las leyes están para que la cumplamos, nos gusten o no nos gusten. Así que también, frente a tanta presentación que se hizo por allí, deportistas y demás, está bueno resaltar que un entrerriano, un larroquense o alguaychuense, porque es parte del departamento, hizo lo que tenía que hacer estando no de acuerdo, que es la idea de la democracia, ¿no?
Sí, bueno, sí, digo, no sé si es para resaltar tanto, hice lo que corresponde nada más.
Bueno, sigo, pero muchos no, Atilio. Muchos no.
Bueno, no sé, sigo pensando que es una mala ley, la verdad que, pero bueno, así está, estas son las reglas de la democracia y en realidad, bueno, también hay algunas otras leyes, uno trata de lograr la mayoría de las voluntades para imponer otra idea, pero cuando no es así, el sistema es así, a mí me parece que todos debemos entender que es así.
Muy bien.
Así que, bueno.
¿Qué pasó el martes, Atilio?
Dicho esto, vamos a lo del martes.
Ajá.
Lo del martes también, a mí me parece que, para destacar por encima, después hablamos de las conclusiones, pero fue un hecho importante que el Congreso haya sido caja de resonancia para que la opinión pública pueda escuchar un tema tan importante en este momento como es la provisión de vacunas en el país. Así que fue una buena idea convocar a los responsables de los laboratorios y mejor idea aún la que logramos, porque en principio se pensaba que iba a ser una reunión a puertas cerradas con legisladores nada más. Pero digo, mejor, más valioso aún, haber logrado que la exposición fuera pública. Se hizo a través de Diputados TV, que es un canal que transmite las cuestiones ahí del Congreso. Así que por encima de lo que digamos nosotros, cada cual puede sacar sus conclusiones, porque incluso están los videos por ahí de las exposiciones de los distintos responsables. Para mí lo más notable, o lo que me quiero destacar más, es la exposición del CEO, como le dicen, o del responsable de Pfizer, del laboratorio Pfizer, que claramente dijo que Argentina no tuvo voluntad, por decirlo de una manera suave, de avanzar con ellos en la adquisición de vacunas. Y la verdad que esto me parece que echa luz sobre un tema que venía discutiéndose, que sí, que no, que habían pedido de garantía los glaciares, etcétera, etcétera. No hubo voluntad del gobierno en avanzar con este laboratorio, y la verdad es que yo creo que esto es un tema grave, porque lo han pagado muchos argentinos que no han podido acceder en tiempo y forma a la tan codiciada vacuna.
Atilio, te hago dos consultas, porque justo el audio del CEO de Pfizer, de Baquer, fue el que estuvimos compartiendo en la mañana de ayer aquí, y en su alocución, él lo que decía es que no es que Argentina se había negado, sino que las leyes argentinas no son compatibles con las demandas que el laboratorio tiene. Y recuerdo que en el cierre de su exposición, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, le pregunta abiertamente, el problema entonces, ¿cuál fue? que las leyes no son compatibles y habría que modificar la ley, y él responde de manera afirmativa. Eso por un lado. Y por otro lado, destacar, porque mucho también se dijo de que estaban garantizadas 14 millones de vacunas para el mes de diciembre, a lo que él también le puso un manto de claridad, por decirlo de alguna manera, y dijo que no, que en realidad era 1 millón en diciembre, 2 millones en el primer trimestre, 5 millones en el segundo trimestre, y así paulatinamente.
Sí, sí. Bueno, por eso digo, la verdad que fue esclarecedor. Pero vamos al primer punto, que es el tema de que finalmente entiendo que fue por la razón en la cual no se concretó la adquisición. Nosotros, me refiero a los legisladores de Juntos por el Cambio, su gran mayoría, yo incluido, votamos a favor de una ley excepcional para hacer una contratación de manera excepcional, digamos, en materia de vacunas, a instancias de una propuesta que llevó el oficialismo. Bueno, lo que quedó claro también es que cuando el oficialismo llevó esa ley al Congreso, ya sabía lo que demandaba, o sea, las condiciones legales, por llamarlo de alguna manera, que pedía Pfizer. Entonces, no, el oficialismo decidió no incluirla a las condiciones que pedía Pfizer en esa ley, que nosotros votamos. Vuelvo a insistir, digo, porque fue para poder resolver los problemas de la compra de vacunas. O sea, no fue incluido. Entonces está claro que no hubo voluntad de incluir lo que sí incluyeron, no sé, 100 países del mundo a los que Pfizer le vendió vacunas.
Ajá, sí, es cierto, con los que también tiene algunos conflictos, como es el caso de parte de los países de Europa, como Bélgica, que los han llevado a la justicia por el no cumplimiento de las vacunas. Pero más allá de esto, te hago otra consulta, Tilio. Por ejemplo...
Sí. Pero dale, que después quiero decir algo más, pero te escucho.
No, te quería consultar, digo, y esto es una pregunta en voz alta, ¿no? Para que pensemos juntas. Digo, el adaptar una ley a las necesidades de un laboratorio, teniendo en cuenta que estamos llevando adelante convenios efectivizados con otros 5, ¿es necesario? ¿Estamos garantizando la democracia y la soberanía de nuestras leyes, ajustando las leyes a un laboratorio en particular?
Sí, sí, yo creo que era necesario, digamos, porque todas las leyes... No, a un laboratorio... Yo digo, la ley que votamos era así, eximiendo de un montón de responsabilidades y de cuestiones a los laboratorios, porque, a ver si la audiencia nos entiende, digamos... Las vacunas tienen todo un proceso de desarrollo para demostrar inocuidad, etcétera, etcétera, que lleva hasta 10 años, ¿no? Lo que pasó fue un desarrollo fenomenal de los distintos laboratorios que pudieron en 1 año y medio desarrollar una vacuna, o en menos de 1 año y medio, ¿no? Distintos laboratorios, incluso con distintos mecanismos, etcétera. Sí, hubo que hacer la ley ya... planteaba un montón de cuestiones excepcionales. Si había que incluir una más, no, yo creo que habría que haberla incluido, porque vuelvo a insistir, por encima de las demandas que tenga Bélgica o no sé qué, pero 100 y pico de países le han comprado a Pfizer, o sea que accedieron a ese requisito, que puntualmente yo no puedo decir en este momento cuál es, pero no sería tan extravagante porque más de la mitad de los países del mundo han accedido. Y Pfizer ha producido 600 millones de dosis, como explicó el CEO en ese momento. Y también, es cierto que no hubieran estado las 14 millones que por ahí alguien dijo, pero la oferta era de 13.200.000, y a esta altura del partido nosotros hubiéramos tenido el millón de diciembre más los 2 millones del primer trimestre, más tendríamos una disponibilidad de 8 millones de dosis más de vacuna, ¿no? Pero aún quiero decir algo más, porque esto es lo que quería decir. Y voy a relacionar una cosa con otra. Es decir, en estos últimos días ha habido una torpeza, digamos, que es facturarle retroactivo a los monotributistas por un error del propio Estado, que se demoró en reglamentar una ley de actualización del monotributo. Se han visto afectados 4 millones de monotributistas. Han pagado y de pronto se encuentran con que pagaron y deben. Bueno, esto fue un error. Esto fue un error que saltó hace 4 o 5 días, que por supuesto ha puesto todos los monotributistas el grito en el cielo, porque es una clara... Creo que en la sesión de hoy, porque ya me ha llegado a mí hace 20 minutos un proyecto de modificatoria, con la cual suponemos, y creo que no equivocarme, que el presidente de la Cámara va a proponer tratar sobre tabla enmendar ese error en la sesión de hoy. Es decir, en menos de 5 días resolvemos un problema. Con lo cual, si había que votar otra ley para resolver ese faltante o esa enmienda que había que hacer con respecto a poder adquirir a uno de los laboratorios que estaba claramente desarrollando uno de los de más avanzados en cuanto a la provisión de vacunas, que además de Argentina se había prestado a pruebas con voluntarias, ¿no es cierto?, con ciudadanos, bueno, lo hubiéramos podido resolver. Así que digo, me parece que el gobierno queda en una situación de irresponsabilidad por no haber resuelto los problemas que teníamos para comprar vacunas de Pfizer.
Bien. ¿Y porque digo, también el resto de los laboratorios expusieron. Bueno, respecto a lo que decía de la ley de monotributo, efectivamente nos llegaba un comunicado de prensa que se avanzará en un proyecto de ley que permita resolver este problema retroactivo, reconociendo así de esta manera el mal manejo que en su momento se suscitó. Me parece que también está bueno saber reconocer y volver sobre los pasos, eso por un lado. Pero por otro lado digo, ¿qué pasó con el resto de los laboratorios, no? Porque en su momento hubo mucho cuestionamiento a la que hoy está considerada una de las mejores vacunas del mundo, que es la Sputnik V.
Bueno, sí, está considerada, digamos, relativamente. Ahí hemos visto que ayer ha hecho gestiones el presidente con el presidente de España para que pueda, en todo caso, subsanarse el tema. Si la Comunidad Económica Europea no acepta ingresar con vacunas Sputnik por ahora, ¿no? Porque estiman de que el laboratorio que las produce no ha complementado la documentación que requieren las autoridades sanitarias de la Unión Europea. Así que yo digo, pero está claro que es una buena vacuna, yo no voy a desmerecer eso. Está claro también que el gobierno había hecho una fuerte apuesta por AstraZeneca, y eso sí, esperamos ansiosos también que vayan representantes a dar explicaciones, que han pedido una semana más, ¿no? Porque me parece que la apuesta del gobierno fue por aprovisionarnos de vacunas AstraZeneca, y tienen serios problemas de cumplimiento, más allá que ahora últimamente, se anunciaron que llegaban 4 millones de dosis, no sé si han llegado todas o no, pero así que me parece que el capítulo laboratorios, y más allá de la disertación de Marcelo Figueira, allí que va a desarrollar la Sputnik acá en el laboratorio Richmond, me refiero, acá en Argentina, me parece que nos falta el capítulo de AstraZeneca, que también va a ser bueno que la sociedad y que todos conozcamos qué pasó, que no han podido cumplir, porque además se le ha adelantado a ellos una cantidad sumamente importante de millones de dólares.
Atilio, entonces hacia, obviamente que es un tema vastísimo, pero ¿qué conclusiones te deja el encuentro con los laboratorios?
Yo la conclusión que tengo es que hubo, no sé si decir mala praxis o impericia o falta de darle la relevancia que tenía tratar la negociación compra de vacunas con los distintos laboratorios en un momento tan particular de una pandemia como la que estamos transitando. Es decir, pero me parece eso, Juan, me parece que el gobierno no sé si subestimó, si soslayó los problemas, si no, si, pero es como que faltó darle prioridad, poner todas las energías en explorar todos los caminos que había para lograr vacunas, que todavía seguimos pidiendo a gritos, porque más allá de que algunos ya tenemos la suerte de estar vacunados por una cuestión de edad, hay una población sumamente importante que está en riesgo, porque ahora hemos visto que también afecta a personas más jóvenes.
Bien. Atilio, te hago la última pregunta y agradeciéndote de antemano el tiempo y siempre la disposición para conversar con nosotros y nosotras. ¿Qué en rasgos generales, bueno, recién hacías una apreciación que te parecía, según tu opinión, que no sabía si el gobierno nacional había menospreciado o soslayado lo que significaba la pandemia? En rasgos generales, hoy con la apertura y la cantidad de vacunas que vienen llegando, sobre todo en este último tramo, ¿qué opinión te merece el accionar, sobre todo en este último tiempo, teniendo en cuenta también lo que nos ha pasado aquí en Gualeguaychú? Vos sos un hombre que vive permanentemente en estas tierras, no es que te fuiste una vez que asumiste, estás ahí, sos parte del COES de La Roque, y ¿qué opinión te merece de cómo se está llevando adelante esto en el día de hoy, en donde estamos transitando lejos el peor momento de la pandemia en Argentina?
Yo he tenido una opinión favorable en particular sobre cómo se ha sobrellevado en el municipio donde yo vivo, que es mi pequeña ciudad. Así que yo tengo una opinión favorable, digo, dentro de la incertidumbre que significa transitar una pandemia. Pero me parece que ha habido un equilibrio entre poder permitir el desarrollo de algunas actividades y de alguna forma ir controlando los contagios, que no sé, se me ocurre que eso sí. También quiero decir, porque he visitado otras provincias, también Entre Ríos ha sido una provincia que medianamente ha podido ir yo diría encontrando algún camino en el cual al menos algunas actividades puedan desarrollarse. Obviamente que ha estado muy afectado el turismo, muy afectado. Eso no es solo en Entre Ríos, en toda la República. Y nos enorgullecíamos, y yo me sigo enorgulleciendo de esa alternativa que tenemos, lo del turismo, y la verdad que ha sido a una de las actividades que más ha pegado. Pero bueno, me parece que estamos ahora ante un momento crucial en el cual realmente el pico de la pandemia llegó en este invierno, no en el invierno pasado, como se exageró en algún momento con los cuidados. Es decir, el pico ha llegado ahora. Felizmente llega con esta posibilidad de que, más allá de la mala praxis o de la inoperancia, están llegando vacunas. Y si ustedes me preguntan, yo creo que en 2 meses más vamos a tener vacunas, porque hay distintos laboratorios que están produciéndola. Espero que enmendemos este problema para poder tener vacunas de Pfizer también. Lo podemos resolver en 5 días, el tema legal. Bueno, espero que estos 2 o 3 meses de invierno que nos quedan puedan ser llevaderos, porque también está claro que el sistema de salud está al límite y que los trabajadores de salud, yo lo veo eso también, no me lo cuentan por experiencia personal, están agotados, están muy cansados, están muy cansados porque es un esfuerzo continuo, están necesitando aire, un descanso, un respiro que la circunstancia no le permite. Así que bueno, espero que podamos sobrellevar estos 2 o 3 meses hasta que venga la primavera de la mejor forma posible.
Ojalá así sea, Tilio. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, aquí estaremos atentos y atentas a todo lo que se siga dando allí en el Congreso. ¿Dijiste que hoy lo llaman a sesión especial o entendí mal?
No, sí, hoy tenemos sesión especial. Hay varios temas que vamos a tratar, consenso fiscal, un tema del frío quedaría para conversarlo largo también.
Ese es un temazo. Yo que soy marplatense, hace muchos años que viene ese reclamo de declarar al sur de la provincia de Buenos Aires zonas del frío y al norte del país también.
Bueno, pero ahora por eso digo, hay inequidades, porque ahora si alguien vive del lado de la margen derecha del río Paraná, en el sur de Entre Ríos, en el sur del, sí, lindante al sur de Entre Ríos, va a tener beneficios, y en la margen izquierda no. Pero bueno, digo, me parece que es una ley que estamos haciendo muy a las apuradas, más allá de que es lógico que se pueda subsidiar o que se pueda aliviar la cuenta de que tienen que gastar gas en calefacción.
Vamos a tener una nueva charla entonces específicamente de este tema que me interesa particularmente.
Podemos hablarlo porque da para bastante el tema, pero digo, vamos a tratar eso, vamos a tratar consenso fiscal. Uh-huh. Hay otras leyes, el Ejecutivo va a insistir también con los superpoderes, veremos si consiguen los votos allí en diputados. Uh-huh. Juntos por el Cambio no va a
acompañar. Ese es otro tema que también me gustaría debatir con vos, Atilio. A ver si son superpoderes o estamos abriendo la apertura a tener una decisión unificada en algunas cuestiones que me parece que tener demasiadas opiniones se complejiza, pero es un tema de debate. Gracias, Tilo, y vamos a charlar eso.
Bueno, lo hablamos. Yo tengo una opinión que hay que respetar las autonomías provinciales, pero bueno, así que vamos a, y seguramente van a incluir este tema de monotributo también, así que cuando ustedes quieran retomamos cualquier tema de esto con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Atilio, un abrazo.
Gracias, Atilio.
Bueno, buen día.